Muy buenos días. Le saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio Al Cabo de la Calle. Un programa de opinión y debate aquí en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Ya lo saben, en el 107.7 de FM, o si nos quieren sintonizar a través de internet, en radiocolores.es. Les saludamos cuando son las 12 horas 16 minutos de esta soleada mañana de un 18 de junio de 2015. Hace bueno en Palencia, cierto fresquito ahora por la mañana, pero bueno, tampoco las temperaturas agobiantes que hemos tenido en días pasados. La verdad es que muy agradable para pasear, para disfrutar de todos los entornos que tiene nuestra capital, a 5 minutos, 10 minutos de la casa de cada uno de todos ustedes y de la nuestra. Tenemos la naturaleza, esa maravillosa y exuberante naturaleza que después de estas lluvias recientes nos ofrece la capital palentina. Comienza aquí, Al Cabo de la Calle, y lo hace con la firma de Félix Martín.
Buenos días. El Tribunal Superior de Justicia de Valencia impuso a Rafael Blasco, máximo responsable de 7 consejerías distintas del gobierno valenciano entre 1983 y 2011 con gobiernos del Partido Socialista y del Partido Popular, una pena de 8 años de prisión por desviar fondos destinados a 2 proyectos de desarrollo en Nicaragua que tenían como propósito mejorar las condiciones de vida de comunidades rurales. La Generalitat invirtió en estos programas 1,6 millones de euros, pero a su destino solo llegaron 47.953, el 3%, aprovechando el 97% restante para adquirir y reformar inmuebles en Valencia. Está imputado en otras 2 piezas separadas que tenían como destino América, África y Asia, y como objetivo la lucha contra la violencia sexual hacia los niños o la construcción de un hospital en Haití. El Tribunal Supremo ha rebajado la condena de 8 a 6 años y medio, considerándole culpable de los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y un delito continuado de falsedad documental. El día 15 de junio de este año ingresó en la cárcel de Picassent para cumplir la condena. Hasta aquí la noticia. Si los delitos de corrupción son inadmisibles, aquellos que inciden sobre recursos destinados a los más débiles tienen una gravedad especial para la opinión pública, que posiblemente, desde su ignorancia procesal, en el supuesto de haber podido decidir, hubiera incrementado la pena a un delincuente, patriota de hojalata, gran prohombre de nuestro país, al que hasta hace poco tiempo rendía pleitesía una sociedad en la que los valores éticos, en muchas ocasiones, brillan por su ausencia. Que sean ustedes lo menos infelices posible.
Saludamos a nuestros contertulios habituales. Félix Martín, que acaba de leernos esa, no sé si, colaboración que golpea y aviva las conciencias, ¿no? Sobre todo debería golpear y avivar la de los políticos, la de nuestros políticos, con este desfile de corrupciones, corruptelas y demás conductas nada éticas y nada apropiadas a las que debe tener un representante de lo público, un gestor de lo público. ¿Qué tal? ¿Qué tal por Cantabria? ¿Bien?
Muy bien, sí. Disfrutando del norte de España.
Sí. Buen tiempo, mucha lluvia.
Buen tiempo en general.
Sí, en general, ¿no? Ha hecho de todo.
Ha llovido muy poco.
Muy bien. Gerardo Puertas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días. De celebraciones.
¿De celebraciones? Sí. Cuente.
Hoy hace 51 años que entré a trabajar por primera vez. Y luego hoy es los 200 años de la batalla de Waterloo.
O sea que hasta hace 51 años no diste un palo al agua.
Sí, ya desde el primer momento.
No, digo que hasta hace 51 años no diste un palo al agua.
Ah, exactamente. Bueno, lo normal, de estudiante.
No, así yo tuve que por primera vez.
Por primera vez empecé a trabajar en una empresa.
¿Trabajo retribuido, te refieres?
Por supuesto.
Ajá.
Antes diríamos que poco retribuido o mal retribuido.
Bueno, pero eso
era, era lo que se llevaba entonces.
Eso ya no tiene remedio, ¿no?
Con 14 años, ¿no?
Eso ya no tiene remedio.
Pero vamos a hacer, contrato fijo.
Sí, contrato fijo, indefinido y todas esas cosas, ¿no? No. En fin, está bien. Conmemoraciones, ya más de un siglo de oro. Señor Cabero, don Miguel Ángel, un placer verle aquí de nuevo.
Pues muchas gracias. Aquí estamos al pie del cañón y para ver lo que ustedes opinan de la actualidad. política, económica y deportiva, de todo a la vez.
¿Cómo va esa salud? ¿Lo tenemos más o menos controlada?
Pues bien, bien, ahora está todo bien. Y también de celebraciones, pues en la Castilla Profunda, en la cual yo resido en verano, se celebró en Autillo de Campos el centenario de Fernando, y fue un acto emotivo.
¿El centenario de Fernando? ¿Qué Fernando?
Pues no sé si era el tercero o cuarto, porque yo de
Reyes un rey.
Lo que sí que sé es que había una paella y ahí estaba don Juan José Lucas comiendo. Ah, sí, también, ¿no? Sí, sí, fue interesante.
Oye, ¿qué tendrá esto de las paellas que concitan en torno a, bueno, de la gastronomía, de la mesa? Haces cualquier acto, organizas una conferencia y si pones después que hay un vino español, tienes garantizado el éxito, ¿no? Vamos, al menos la afluencia de público. Es curioso. Nos alegramos mucho, Miguel Ángel, de que te encuentres mejor, estés aquí. Sentimos que tengas que hacer un esfuerzo ahora económico, porque sé que eres simpatizante del Barcelona y todas estas cosas de demandas.
Bueno, pero porque no, la puya no sea tan grande la que usted me está metiendo como buen amigo. Hoy
no, simplemente le corresponde a usted con las que me venía lanzando.
Hoy también quiero decir,
por darle un tono distendido a esta mañana,
que empiezan las fiestas en Villada de Campos, provincia de Palencia, y el pregonero es el antiguo entrenador del Palencia, es para hablar todo de baloncesto. Ah. El señor Nacho Lezcano pregonará hoy las pistas en Villada.
En Villada. Sí. Un pregón de altura, entonces.
No sé si de altura o de despedida.
No, pero digo por la talla del entrenador, la talla física, evidentemente. La otra talla no la cuestionamos, todo lo contrario. Ha tenido un paso por Palencia y ha dejado un puesto importante. Yo creo que se siente un palentino más, o bueno, un porcentaje grande de
por lo menos, de lo que está por lo menos de pareja.
Por lo menos de pareja. Ah, que tiene su relación sentimental, la tiene fijada,
sí,
aquí.
De momento sí, no sé si se es locutora de Televisión Palencia.
Ajá. O sea, que... Ah, es verdad, es cierto, sí, lo había oído.
Estas son noticias de prensa rosa.
Un poco de loba, puestos, ¿no? en la prensa del corazón.
No, yo creí que iba a superar las barreras de lo local y nos iba a hablar de ese rumor de los amoríos de Vargas Llosa con Isabel Presley.
No sé. Siempre que una persona se encuentra en la historia de Isabel Presley, sobre todo si esa persona sabe bien escribir y es de buena altura, económica también, yo creo que siempre hace buenas relaciones esta señora.
En fin, no sé, el mundo de la intelectualidad siempre anda ahí en sus
farándula,
¿no? Particularidades. No, yo no lo diría tanto como farándula, pero además el amor es libre y cada uno se puede enamorar de quien quiera. Digo yo, no sé qué opináis vosotros, ¿no?
Eso dice mi mujer.
Sí, enamorarse, sí.
El amor no otra tiene, cosa es tener relaciones.
Hombre, el amor y el desamor, hay cosas que, en fin, pero sí, sí es importante, ni límites de edad, ¿no? Además, históricamente tenemos seis relaciones. Yo me acuerdo de una en especial, hay dos. Una está en de actualidad estos días, la de la periodista Pilar del Río con Saramago, y otra, la del profesor José Luis San Pedro. Además, contaba él cómo se enamoró de la que era su compañera. Y él estaba corrigiendo en un café al que asistía habitualmente y un día coincidió con una mesa de al lado de enfrente estaba, no recuerdo el nombre de la mujer con el tema de José Luis San Pedro, ¿no? Y
una muy famosa debe ser, por lo visto, ahora la del ministro de Educación.
No, déjame que termine de contar lo de San Pedro, porque fue un amor de esos a primera vista. Y contaba él, cuenta, lo ha dejado escrito, que a la siguiente vez se fue y la llevó unas flores porque no se atrevía ni a dirigir las palabras, ¿no? Luego fructificó y ha sido su compañera durante muchísimos años, hasta su fallecimiento prácticamente. Y no sé, era la que le ayudaba a trabajar, a corregir sus obras, le acompañaba en las múltiples conferencias que el profesor San Pedro dio. Por eso quiero decir que los intelectuales, sobre todo la gente de la literatura, siempre ha tenido, no sé, sus cosas por ahí, más otros que hay por ahí dentro. La historia está cargada. El anecdotario del amor. El amor siempre está presente en la vida, en lo cotidiano. ¿No es así, Santiago? Pienso yo, no sé tú qué opinarás. Tú, como eres un estudioso de la historia, no sé si en la historia que tú estudias se mezclará también temas de amor, ¿no? Habrá más de una María Antonieta por ahí.
Hombre, ha habido casos de pues Carmen Burgos la Colombine y Gómez de la Serna, que eran un hombre y una mujer dedicados completamente a la literatura. Y las tertulias en las casas de Carmen Burgos eran famosas, y también las tertulias en los cafés de Gómez de la Serna también eran famosas. Quiero decir que esos eran amores, iba a decir que se correspondían bien. En lo que era el terreno, por lo menos en el terreno literario, tenía muchas coincidencias.
Y el otro día me hablabas tú de un autor italiano también.
Ah, sí, de Alberto Moravia con Carmen Llera. Sí. Pero bueno, ya eso es otro cantar. Yo creo que Bueno, ahí la literatura, yo creo que en Carmen Llera es, iba a decir que es lo de menos, aunque sí que es cierto que ha escrito. Y ha escrito, bueno, sobre todo ha escrito en relación con los amantes que ha tenido con Bali Jumblat, que era líder de la minoría drusa en el Líbano.
Y tenemos a una mujer que derrochó mogre y desgarro por ahí, que era la francesa Marguerite Duras, ¿no? Una mujer de una vida convulsa y muy peculiar. Si vamos al mundo de la música,
amores literarios, pues el de Sartre
y el de Camilo José Cela, ¿no?
Bueno, lo literario por parte de ella, ¿no? El de Don Quijote y Dulcinea.
No, me refiero a literarios.
El de Romeo y Julieta, el de Don Quijote y Dulcinea, ¿no? Por ahí muchos amores escondidos.
Hay muchos.
En fin, vamos a otra realidad más cruda. Podríamos estar hablando aquí del amor. Más os veo que se están poniendo ganas de hablar del amor. Sobre todo Gerardo, con ese aniversario. 51 años cada vez que entró a trabajar, dice él, por primera vez. Cobrando, hemos añadido nosotros. ¿Cómo veis? Bueno, ¿cómo ha quedado el mapa político, tanto a nivel municipal como comunitario, después de estas elecciones, ya después de constituir los ayuntamientos? Y no sé, con estos nervios que al menos yo, no sé vosotros y ustedes, señores oyentes, percibo en la derecha con esto de la radicalidad. No sé, me suena, ¿os acordáis de una película así titulada Que vienen los rusos, ¿no? Era una comedia por ahí. Pues algo de eso, ¿no? Parece que van a volver los rusos. Y están nerviosos, o aparentan estarlo. Dice incluso hasta el señor Rajoy que el PSOE, en concreto el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se ha saltado la voluntad democrática de los españoles, olvidándose aquello de un hombre, un voto, que oía yo. Yo recuerdo, como anécdota, y ahora entramos en el debate, a un presidente que fue del Banco Español de Crédito, don José María Aguirre Gonzalo, que se echaba las manos a la cabeza en los primeros años de nuestra democracia reciente, diciendo cómo era posible que valiese lo mismo el voto de un albañil que el suyo, que era un hombre ilustrado, un hombre con conocimiento. Bueno, pues cosas de la vida, ¿no?, a la hora de echar la papeleta en la urna. Pero, en fin, no sé, ¿cómo veis este mapa que está quedando un poco? Ya ahora es multicolor, ya no tiene, no predomina tanto el color azul como hasta hace pocos días.
No, que digo que hubo un rector, en comillas, que decía que las urnas estaban bien si nos favorecían y estaban mal si no nos favorecían.
Claro.
Entonces me imagino que a los que han perdido, a los que han perdido poder, pues les habrá resultado mal lo de las urnas. Oye, en este caso, y acusarán a los otros de ser poco democráticos.
Oye, pero no os dais cuenta, yo creo que estas elecciones, no sé si se estará haciendo una lectura equivocada, de que antes todo el mundo ganaba. No, nosotros hemos sacado un resultado. No, y ahora ha habido gente que le ha dolido el resultado de las urnas, ¿no? Que parece ser que no ha ganado todo el mundo. Otros, las expectativas que tenían puestas no se han visto correspondidas en las urnas. Otros han seguido cayendo, aunque la caída ha sido menos aparatosa que el partido en el gobierno. No sé. Es muy, muy singular, muy... No sé si por lo novedoso que es este nuevo mapa político español, ¿no?
Es que el golpe yo creo que ha sido bastante duro para el PP, porque sobre el mapa en España han ganado las elecciones, pero en realidad es que han perdido mucho poder. El PSOE, que ha perdido pues 750...
Eso de ganar las elecciones luego lo hablamos, ¿eh?
Ya, no, pero...
Porque si es un hombre, un voto...
Han sido los más votados.
Eso es otra cosa. Han sido los más votados. Eso es otra cosa.
Y por otra parte, el PSOE, que ha perdido 750.000 votos con unos resultados que venían ya muy bajos por naturaleza, como han ganado mucho poder institucional, pues para ellos ha sido una victoria. Y de hecho tienen ahora un poder que hace poco pues no tenían. Entonces yo creo que sigue manteniendo la cuestión de que todo el mundo gana. Y desde luego los que consiguen escaño, esos ganan...
Ganan mucho, seguro.
O sea que... Pero tampoco mucho. Tampoco.
Yo creo que está habiendo frases exactamente muy tendenciosas y de poco calibre democrático, sobre todo por parte del PP, ¿no?
Pero eso lo tiene superado ya la ciudadanía, no está acostumbrada al itumás, ¿no?
No toda, ¿eh?
No toda.
Yo creo que no. Yo creo que hay una parte importante, por lo menos en la Castilla, que decís...
Los afines, exactamente, los que tienen el voto, pase lo que pase.
Que no les ha sentado nada mal la pérdida que han tenido, por ejemplo, pues de capitales, ¿no?
O sea, nada mal o nada bien.
De 34 capitales donde mandaba el PP, pues ahora solamente mandan 19, han perdido 15, ¿no? Y 15... son de las importantes, no son de las pequeñas.
Barcelona, Madrid, Sevilla,
entonces lo Zaragoza. Que es lamentable exactamente es que si el PSOE pacta con Podemos, son los radicales, son los no sé qué, son los no sé cuál, si es con Bildu es con los etarras o con los proetarras, y si Ciudadanos, pues eso lo esperaron, ¿no? Les apoya a ellos, pues eso es lo normalito, ¿no?
Bueno, no sé, desde su Castilla, ¿cómo se ve desde su Castilla veraniega?
Pues yo creo que los dos grandes y primeros partidos que hay en este país no se han dado cuenta realmente lo que ha sucedido.
Yo creo que sí, ¿eh?
Yo he hecho mucho en falta al PSOE hacer un acto de humildad y, a pesar del gran poder que ha tenido, que ha cogido, que antes no tenía, no se da cuenta que ese poder que ha cogido en el 90%, 95%, ha sido gracias a que se lo han dado a otros partidos. No y, es porque
y él también a otros. Él en Madrid le ha dado la alcaldía ahora,
sí,
a Madrid.
El Madrid no era ni la segunda fuerza. Que eso para un socialista es lamentable. O sea, desde el punto de vista técnico, un socialista, es decir, que el Madrid no es el segundo partido, ya no digo el primero, que eso no ha sido el segundo partido, es lamentable. Bueno, para la Federación Madrileña casi está. Todo empezó cuando quitaron a Gómez, creo que ya.
No, no, sí, pues, yo discrepo.
Resulta que la.
Pero yo, un segundo y ya termino. Yo creo que realmente ellos no piensan que vienen otras fuerzas políticas y que pueden tener, en teoría, y pasarles por encima a los dos grandes partidos.
Oye, es la vida,
lo cual puede tender a que al final solo queden dos partidos, unos compuestos, bueno, por la derecha de PP y Ciudadanos, y otros compuestos por el PSOE.
Esos movernos en el territorio de la hipótesis en el que entraremos, sí, dentro de un poquito. Pero ahora analicemos lo que es la realidad actual. A mí la política de pactos me parece estupenda.
Sí, bueno.
Y tenemos que empezar a acostumbrarnos. Además, teníamos que estar acostumbrados. Aquí han gobernado los dos partidos. Eso del bipartidismo yo no lo entiendo, porque bipartidismo es cuando hay solo dos partidos. Aquí ha habido los partidos que las urnas han querido. Y nuestro peculiar sistema electoral, al menos es mi lectura. Pero se ha pactado con los dos nacionalismos periféricos, el vasco y el catalán, cada vez que lo han necesitado. Y además con unas concesiones brutales. No quiero sacar a relucir lo de los pactos del Majestic, famosos entre Puyol y Aznar, ni la famosa frase de Arzallus: he sacado más en 8 días con Aznar que en 13 años con Felipe González. Pactos ha habido. Lo que pasa que ahora, claro, es que entran nuevos rostros, nueva gente, nuevas generaciones, es otra cosa esto. Ya no estamos en el 78, yo al menos lo veo así, no sé tú, Santiago.
Sí. Resulta, contestando un poco a Miguel Ángel antes de lo que decía de Madrid y lo de Gómez, resulta que al que apoyaba a Gómez, que era es que ya me confundo con Carmona. Resulta ser que ha quedado tercera fuerza,
claro.
Y sin embargo el que propone Pedro Sánchez, que es Gabilondo, ha quedado como segunda fuerza en la Comunidad de Madrid. Quiero decir que no ha sido tan erróneo lo de quitar a Gómez
de la
Federación Madrileña, no del socialismo madrileño.
No, si yo más que nada no lo decía, no por los pactos, que luego si queréis podemos hablar, más que nada lo decía por la reflexión que han hecho los partidos hacia ellos mismos.
Eso sí.
Es decir, yo me refería al PSOE.
Una cosa es la reflexión que hacen los partidos, otra cosa lo que quieren exhibir de puertas afuera.
Y eso es lo que no veo yo, que no han llegado a estudiar y a pensar exactamente lo que les ha pasado a ellos.
En eso estoy totalmente de acuerdo. Porque es que no han hecho, está de forma irrelevante.
O sea, pero eso no lo esperaba. Yo me lo esperaba eso históricamente. Y hemos hecho un análisis aquí sociológico del por qué, más allá de los errores que haya podido cometer el PSC, ¿no? Es que el cinturón de Barcelona, hace 25 años, y hace 30 años, y hace 40 años, era de gente emigrante que había llegado allí y votaban socialismo, como pasó en el País Vasco, en Baracaldo y en toda la cuenca del Nervión. Y ahora resulta que los que votan y tienen poder de decisión son los nietos de esa gente. Y los nietos de esa gente, la mayoría han evolucionado a posiciones nacionalistas, bien de izquierdas o de derechas, y ya no es el señor que iba allí y creía que era o era socialista o era de derechas de toda la vida, ¿no? Hay otros protagonistas en la sociedad.
Pero el cambio sociológico no ha sido tan grande en Cataluña.
Yo creo que sí.
Para los resultados que se han dado, no. Ha habido un cambio de la gente que ya votaba, no de la gente que se ha incorporado a votar.
Pero la gente que ya votaba. El cambio ese no habrá sido porque el mismo partido PSC ha derivado hacia unas ideas que precisamente todos esos que fueron allí al cinturón y han visto que no son precisamente las de un partido socialista? Esa es mi pregunta. No es que se hayan ido, es que el mismo Partido Socialista, para mí, el que hemos entendido como socialista, no es el que existe ahora.
Sí, pero
eso no es un partido socialista.
Ahí estoy de acuerdo a nivel nacional, pero el tema de Cataluña es muy particular. Acordaros, el Partido Socialista de Cataluña, el PSOE catalán, tenía grupo parlamentario propio. Cuando ganó las primeras elecciones, y votamos. Como, porque era. No os olvidéis que eso es una federación de partidos. Del espíritu. Otra cosa, luego, es las conductas y los comportamientos del PSOE, cómo ha ido aparcando. Bueno, pues del famoso Congreso de Surens, donde se renunció al marxismo y se fueron abrazando más postulados socialdemócratas, hasta avanzar, hasta incluso abrazar alguna teoría neoliberal. Pero es que yo creo que hay una cosa que no hay que olvidar. Los grandes cambios sociales que ha tenido este país vinieron de la mano del PSOE, incluso con el gobierno de Zapatero.
De todas formas, bueno,
las evoluciones, y yo sigo pensando, porque CiU también ha caído en Cataluña. Y un partido que era testimonial, claro, como Esquerra Republicana, sin embargo, ahora.
Pero por las mismas razones que ha caído el PSC, porque se ha radicalizado y ha ido hacia un independentismo que por eso está como está. Bueno,
ahora hablaremos de la ruptura que ha habido en
CiU. Y es que no pensáis, hablando de Cataluña, que luego hablamos de Castilla, mejor, si queréis, que Esquerra de Cataluña, Esquerra
Republicana
de Cataluña, es que siempre ha mantenido más o menos la misma.
Ha cambiado
postura,
su discurso.
Y
claro,
lo que yo quería decir antes es que el PSOE, para hacer la comparación, claro, con el PSC, ha cambiado su discurso de acuerdo según,
sí,
vamos avanzando en la vida.
Fíjate una cosa, Miguel Ángel. Esquerra Republicana, que formó parte del tripartito, no ha tenido ningún costo electoral y ha sido su única experiencia de gobierno. Y es lo que yo digo siempre, es que ojo a los que predican, es que yo les quiero ver dando trigo, a ver qué trigo dan. Porque acuérdate de los postulados de Podemos de hace 6 meses, 7 meses a los de ahora.
¿Y el señor moderador me puede decir a mí qué coste electoral ha tenido en Castilla y León el Partido Popular?
Porque
después de 30 años de gobierno.
Porque tiene un suelo electoral muy alto, y ahí sí que hay que hacer un análisis sociológico de esto, porque tiene un suelo electoral muy alto.
Yo creo que en Cataluña hay muchas razones, claro. Unas razones, por ejemplo, sociológicamente no se entiende. Yo creo que hay un cierto abandono de a los sectores que apoyaban tradicionalmente al Partido Socialista. Populares, estoy hablando. A los sectores populares les ha abandonado el Partido Socialista, pasándose al nacionalismo con Maragall. O sea, claramente, el 70% de los catalanes tienen raíces fuera de Cataluña. O sea, es decir, que sí que había un caldo de cultivo para haber aprovechado esa parte, de digamos, no nacionalista, que representaba fundamentalmente a los trabajadores, iba a decir, hasta menos cualificados.
Ojo, me gustaría distinguir nacionalismo e independentismo, porque nacionalismo, sí, en Cataluña hay mucho.
Hay mucho, pero vamos a ver. El cambio que ha habido, por ejemplo, el nacionalismo era un nacionalismo, digamos, que estaba muy asentado en la sociedad tradicionalmente catalana, pero no en los sectores emigrantes, ni mucho menos, para nada. O sea, no estaba ni el nacionalismo ni el separatismo, y ahora en los sectores de esos está el nacionalismo y el separatismo. Ha habido otros factores que han influido mucho, la crisis, por ejemplo.
Y los errores que se han cometido en la gestión de la política.
Claro, ah. Y por ejemplo, dices que Esquerra Republicana no pagó. Tampoco es exactamente así, vamos. Estoy de acuerdo contigo de que no ha pagado lo que tenía que pagar al estar en el tripartito. Primero, el poder lo tenía el Partido Socialista, como el presidente era el del Partido Socialista.
Una cosa es que fue el presidente que tuviera el poder.
Segundo asunto, Esquerra Republicana bajó en votos después de estar en el tripartito. O sea, la siguiente votación bajó en votos y aumentó Convergencia y Unión. Sin embargo, ahora se ha dado la vuelta, porque como Convergencia y Unión, y como ha habido un sentimiento, sobre todo a partir de la época de la crisis independentista en el que el resto de España roba a Cataluña, pues ese sentimiento, cuando siempre se echa la culpa a alguien foráneo, pues resulta que eso es mucho más fácil, porque normalmente no tiene contestación o tiene menor contestación que en el propio, en la propia sociedad donde se desarrolla el asunto, ¿no? Yo creo que las cosas han ido más por ahí que por
otro. Van por todas las direcciones, pero yo es un tema que me gustaría que alguien experto, lógicamente, me convenciera de lo contrario. Yo creo que la evolución sociológica, que los cambios generacionales influyen mucho, porque hubo un problema en los años 60, 70, vosotros conocéis que para integrarse en las sociedades catalanas y vascas había que ser más catalán que los propios catalanes o más vasco que el propio vasco. Acordaros de los maquetos y de los charnegos. Eso era el lenguaje habitual, si habéis vivido en aquellas tierras. Yo viví en Cataluña a finales de la década de los 60 y había esa sensación, no en todos, pero sí en muchos ambientes. Y evidentemente que había, te ibas a Badalona, te ibas a Esplugas, te ibas a Cornellá. Y todos esos sitios eran claro, pero que vivía gente que había emigrado, sobre todo en Cataluña, del Levante y del sur de y de Extremadura de España, y tenían, y luego ahora sus hijos y sus nietos piensan de otra manera y son más catalanoparlantes o vascoparlantes que los propios nacidos, sí, vamos, con raíces autóctonas.
Pero el Partido, ¿no?, Socialista siempre, hasta las últimas elecciones, siempre ha sacado más votos que Convergencia y Unión.
Pues
siempre ha sacado más votos. Ha sido el partido más votado en Cataluña. Y era un éxito a nivel nacional. O sea, es decir, que era un éxito a nivel nacional. El feudo, digamos, socialista estaba fundamentalmente
en las generales,
Cataluña,
en las municipales. En las generales
y en las
municipales.
En Cataluña y en Andalucía. Pero
el Ayuntamiento de Barcelona llevarse, claro. Es decir, que cuando empezó el gran fracaso del Partido Socialista, cuando se unió con Esquerra, en el tripartito, claro, sí, Montilla, por querer el poder y no dejar al partido más votado, que en ese momento era Convergencia y Unión, pues ahí empezó el gran declive, porque automáticamente, al radicalizarse, todo el voto se desplazó, se fue hacia el nacionalismo y el nacionalismo hacia el independentismo.
Y desorientó a su propio electorado. Yo creo que hubo mucha gente que se pasó de buena fe al nacionalismo, se pasó de buena fe desde el Partido Socialista, pero ¿qué pasa con eso de pasarte de buena fe? Que al final el original es Esquerra, claro. O sea, el original no es eso,
sí.
Y si quieres escoger un partido de izquierda nacionalista, pues coges Esquerra, no vas a coger al Partido Socialista.
De todas formas, claro. un detalle que quiero apuntar es la diferencia que hay a lo largo de estos 30 años de la historia de los partidos. Para poder tener voz y voto en un partido había que ser el secretario general o provincial del partido en una provincia, porque a la gente de fuera no le dejaban entrar ni a la de fuera ni a la de dentro. La diferencia con las nuevas generaciones, que eso sí que hay que poderlo decir en público, es que lo hacen cara a todo el mundo. En la calle puede tener su problema, pero ahí todo el mundo puede opinar, cosa que en los partidos no han dejado opinar a la gente durante...
Yo ya sabéis que ese tema, yo las soluciones asambleárias, conozco suficientes experiencias y nunca me han gustado.
Pues tendrá que cambiar.
Tendrá que cambiar, pero...
Pero vamos a ver, ahora mismo el partido más estructurado y con más dominio es Podemos. Más dominio de toda su gente.
Y no se ha presentado con sus siglas a las elecciones municipales.
Yo lo de estructurado, Diego Lamayo. O sea, yo creo que es un partido que ha recogido muchísimo.
Mucho desencanto.
Pero los desencantos eran desde muchísimos sectores. Y claro, por eso hay tantas contradicciones a la hora de negociar.
Pero el partido está controlado con mano férrea por Pablo Iglesias.
Pero tú fíjate, lo que se han sido muy inteligentes. Pero tú fíjate una cosa, en Madrid no se habla de Podemos, se habla de Manuela Carmena.
Que no es de Podemos, ¿eh?
Que no es de Podemos, ¿eh? O sea que en eso que han sido inteligentes en la estrategia estamos de acuerdo. Y luego hay otra cosa, y decía que tú, Miguel Ángel, cuando hacías referencia al tema, es que el votante socialista es muy crítico y ha sido muy crítico. Muy crítico. Y eso, bueno, tendrá que aprenderlo, interiorizarlo, eso se lo quiere interiorizar. Y ellos sabrán, ¿no?
Pero usted, don Tomás.
Muchas gracias, hombre.
Se da cuenta que Castilla y León se está quedando despoblado, porque la gente está haciendo mayor y no hay juventud. Y en los partidos ha pasado lo mismo. La gente mayor, que era la de los partidos, se ha ido despoblando porque va falleciendo, y la gente nueva no va entrando en estos partidos tradicionales, ¿qué pasa con los partidos, estos tradicionales?
Ah, esa es otra lectura, ya lo hemos comentado aquí varias veces, ¿eh? La estructura férrea tan cerrada de los equipos de gestión de los partidos, ¿no? Y todas esas cosas, bueno, pues esta, la democracia sirve para eso, para que alguien se dé cuenta. Y yo sí creo que hacen lectura, ¿eh? Lo que pasa es que mientras se tiende el poder, amigo, y luego el poder es muy tentador y se ha hecho de la política una profesión.
Que
y daría para un debate.
¿En Palencia ha hecho lectura de lo que le ha pasado?
No lo sé, habría que preguntárselo a ella, la traeremos aquí.
Ya ha pasado el tiempo de las elecciones
y ha sido un éxito aquí, Miriam Andrés.
Sí, pero ha perdido dos concejales con relación a la última vez.
Ya.
Se puede decir que es un éxito.
Tres.
Esperaban un fracaso mayor, ¿eh?
No, si es que no se conforma, porque piensa como todo el mundo se puede conformar con lo que quiere. De acuerdo con las encuestas, casi todos los partidos mayoritarios dicen: hemos mejorado con respecto a las encuestas, y los otros dicen: nosotros no teníamos nada, no, y ahora tenemos mucho.
Pero con las
quiero decir que el que
de
siempre
voto,
depende
en Palencia de Ayuntamiento,
desde qué punto de vista lo mires.
Esperaba más y el PSOE esperaba más.
Mira, Félix, ¿qué lectura estaríamos haciendo ahora si tuviésemos otro modelo de electoral, de ley electoral, no la ley de ON para el cómputo? Es que 300 votos que se hubieran trasvasado, simplemente trasvasados, no digo que hubiesen votado gente nueva, del PSOE a Ganemos, ahora mismo estaba gobernando Palencia una coalición de izquierdas. 300 votos. De un partido a otro, por los cocientes, por los restos, los cocientes. ¿Eh? La división que tienes, según vas adjudicando concejales.
Por 18 votos un concejal.
Claro.
En algunos lugares.
Claro, entonces, esa peculiaridad también. Sí, lo que sí está claro es que hay, porque sumas, y hay una diferencia de concejales entre el voto conservador y el voto de izquierdas, por llamar de alguna manera. Suman 13 entre el PP y Ciudadanos y suman 12 entre el PSOE y Ganemos. Entonces, la diferencia no es tanta. Y si vamos a echar las cuentas, a ver cómo está eso, veríamos que una lectura sociológica del resultado electoral quiere decir que sigue más o menos como estaba.
Claro, porque nunca ha sido la diferencia de, normalmente, la mayoría de las absolutas, que es como se ha gobernado desde el año 95 a 20 años, solamente la diferencia ha sido un concejal,
no,
prácticamente.
Menos la anterior, que sacó 14 concejales el Partido Popular.
Ya, pero bueno,
la
eso
anterior,
fue,
¿no?
Lo que fue en toda,
pero,
España,
en fin,
fue un caso raro. Sí. Si no, o ganaba uno por uno, o eran 13 a 12... en un sentido o en otro. O
sea, y aquí, como veis, en Castilla y León, falta que el señor Herrera también deshoje la margarita, porque debe tener una margarita grandísima esta gente, porque tanto Rajoy no la deshoja con el nombramiento, con los cambios de gobierno, ni el señor Herrera si se va a presentar a la reelección o no. Se han constituido las Cortes el otro día con algún cambio más o menos cosmético, porque siguen algunas las mismas caras, salvo los que entran nuevo, y al no haber mayoría absoluta, no sé, un montón de puntos hay a discutir, 80 puntos creo en el acuerdo Ciudadanos.
Hombre, aquí ha sido un varapalo también para el PP, pero indudablemente el PP ha sacado tantos diputados como la suma de los 5 partidos restantes que han conseguido
a nivel comunitario, sí.
O sea que, a pesar de los pesares, ha ganado el PP en todas las...
Ese es el fenómeno sociológico del que habla Miguel Ángel, que le gustaría analizar.
Excepto el León, que han empatado PSOE y PP.
Ajá.
En el resto han ganado en todas el PP. Por eso que solamente con una abstención de la Unión del Pueblo Leonés ha conseguido, o puede ser Herrera presidente, porque tiene 42, de 84, tiene 42 diputados.
Vamos a hacer una pequeña pausa musical y hablamos ya un poco de cómo ha quedado compuesto el Ayuntamiento de Palencia y esa Junta de Gobierno, que ha sido más o menos controvertida la forma de elegirla, si os parece, ¿no?
So don't you think too fast. Your ideas, these perceptions of your soul are not always true stories. Your reality and affection are some things for you. Then your love, your desire cannot exist with doubt about what you love. Don't be scared of time, no matter if there's nothing left of us after we die. We won't suffer from it. old man has learned to enjoy the story of his own life. The young boy cannot be happy, a really old one who lived well. If your life will still exist, only if you remember it. So death is forgetfulness, a distraction on what you were. But though we're not eternal, a thing will destroy the fact that we existed. But don't be scared of time, no matter. Nothing left of us after we die. We won't suffer from it more than before. Our birth.
Continuamos en Radio Colores, en el programa Al Cabo de la Calle, hablando de la actualidad política, fundamentalmente del nuevo mapa electoral después de las elecciones municipales autonómicas del pasado 24 de mayo. Seguimos y vamos a hablar ahora un poco de lo local, de lo más próximo. ¿Le ha gustado nuestra música, señor Cabero?
Perfecta. Sí. Además, para relajante, para cambiar el tema y
cambiar un poco de tercio, ¿no?
Como y bajar un poco los ánimos, que estaban un poco caldeados, pero caldeados.
Lo que hemos... No, es que somos vehementes a la hora de exponer nuestras posturas. Tampoco está mal, ¿no? Siempre que seamos respetuosos, entiendo yo, no sé vosotros. En fin, ¿cómo veis la composición del ayuntamiento? Era más o menos esperada, ¿no? Aquí habíamos dicho que Ciudadanos optaría y el PP ha aceptado las normas que le ha impuesto, que le ha presentado Ciudadanos, y bueno, todo bien hasta ahí, pero ¿qué os ha parecido la composición de la Junta de Gobierno? Que no ha habido ninguna proporcionalidad, que ha debido ser ahí donde envidó fuerte Ciudadanos para poder darle el apoyo al PP, ¿no? De los 9 concejales, 4 del PP, los 3 completos de Ciudadanos, y el PSOE, que ha sacado más que Ciudadanos y Ganemos juntos, 1, y Ganemos otro, no sé. ¿Cómo veis esta composición, Félix?
Es una composición un poco rara, en el sentido de que no hay una proporcionalidad que se ha visto en las elecciones. O sea, ahí sí que no parece que esté en consonancia con lo que los votantes han querido, aparentemente, ¿no? Pero eso, desde el punto de vista de Ciudadanos, normal y corriente. Pero desde el punto de vista de partido, Ciudadanos aquí en Palencia, aunque no tiene... digamos, no participa del gobierno con el Partido Popular, pero sí que...
No, en ningún sitio ha entrado de forma parte del gobierno.
Pero sí que tiene una influencia decisiva. Va a tener influencia primero sobre la composición...
Sí, de la Junta de Gobierno y luego claro, presidencia en comisiones.
Pero incluso han llegado a acuerdos, eso lo pone la prensa, han llegado a acuerdos en los que van a apoyar en muchos aspectos, sin gobernar. Va a ser el responsable, va a ser el PP, pero ellos van a tener muchos acuerdos con el PP sobre economía, sobre urbanismo, sobre multitud de... O sea, que va a tener una influencia bastante decisiva, creo yo, Ciudadanos, en la gobernabilidad del Ayuntamiento.
¿Y eso cómo lo entendéis? ¿Que Ciudadanos puede estarle marcando el paso al PP con esas gentes? Porque, claro, la legislatura... no sé si las generales cambiarán un poco el mapa político o apuntalarán y asentarán ya el tema de los pactos. Pero claro, depende de que mañana se pueda romper un acuerdo de estos y haya una moción de censura y quien gobierna pase a no gobernar y viceversa, ¿no?
Claro, eso se puede producir.
Se puede producir.
Pero no solamente en Palencia, en Murcia.
No, en general, evidentemente, no solo aquí.
Donde van a estar, por eso son, en cierta manera, rehenes, digamos, entre comillas.
Sí, eso decía yo, de marcar la pauta.
los que gobiernan, cuando no forman parte del gobierno y no se hacen copartícipes, como hablábamos antes del tripartito en Cataluña, cuando no se hacen copartícipes, pues que tienen que salir a defender, resulta que en cualquier momento pueden cambiar el signo de
la noche a la mañana.
Autonomía.
Gerardo, porque Ciudadanos ha seguido la presidencia de la mesa de contratación, que no es moco de pavo, una corporación municipal, aunque las directrices las marque lógicamente la alcaldía o la concejalía, y la de Hacienda, lo cual no sé si eso pues conllevará a una política de invigilando que le dirá al PP, ojo, que esto podrás venir aquí con lo que quieras, pero si a nosotros no nos parece bien.
Hombre, el discurso de Juan Pablo Izquierdo fue de que seremos garantes del control y la transparencia dentro de la institución. Entonces, si quiere el control y la transparencia, pues bueno, no está mal que pida esas concejalías, ¿no? El llevarlo a efecto. Y luego a mí lo de Miriam pues también me ha gustado, en el sentido que dice que ni las siglas ni el oportunismo sean un obstáculo para alcanzar los grandes acuerdos que Palencia necesita. Uh-huh. Y todo esto, claro, hay que llevarlo luego a la práctica.
Hombre, sí, claro, habrá que ver, Miguel Ángel, habrá que esperar a ver el programa de gobierno, ¿no? Y porque el programa electoral está ahí, ¿no? Bueno, con la maravillosa Palencia que enamora y entusiasma, y luego resulta que...
Lo primero, quiero felicitar a Ganemos aquí en Palencia, porque yo creo que el resultado ha sido espectacular.
Es una buena campaña.
El cabeza de lista, cuando lo hemos tenido aquí, me ha parecido una persona correcta y seria. Y también me pareció muy correcto el representante de Ciudadanos que estuvo aquí en la...
Juan Pablo Izquierdo.
Dicho esto, Ciudadanos dijo que se iba a caracterizar por la transparencia en todos los acuerdos que iban a tener. Yo realmente no sé los acuerdos que ha suscrito Ciudadanos en el Ayuntamiento de Palencia con el PP. Creo que ha habido un oscurantismo como todos los que hacen todos los partidos. Por eso yo desde aquí quiero decir que a ver si estas personas se abren más a la sociedad y sepamos lo que pactan. Eso es lo primero. Y lo segundo, en general y en particular en Palencia, me temo que puede haber a lo largo de esta legislatura algún llamado tamallazo dentro de Ciudadanos, lo cual es muy fácil cuando ya sabemos que uno mantiene las fuerzas o el poder.
Y dentro del PP también.
Y dentro del PP.
No, dentro del PP no, del PP no se mueve nadie de otro sitio. Estoy convencido.
Hablando solo del ayuntamiento, inexplicable para mí, a no ser que las campañas electorales empiecen 4 años antes, el que se haya puesto el señor alcalde para diputado. Uh-huh. Yo la única explicación que le saco es que le hayan dicho que va a ser el próximo presidente de la diputación, porque es que...
No, la presidenta de la diputación es Ángeles Armisen.
Digo el próximo presidente después de esta legislatura. Cuando él ya ha dicho que no se presenta a la alcaldía de Palencia, lo cual ha dicho públicamente, mucho me temo que este está buscando ya puesto como presidente.
O sea, que
en la
das por sentado que van a asistir las diputaciones dentro de 4 años.
Doy por sentado que van a asistir cuando Ciudadanos, que era uno de los partidos que precisamente ha estado en contra, se ha postulado mucho por participar en la diputación y tener su mano.
Oye, Santiago, te quería preguntar una cosa. Tú que vives en un barrio muy participativo en cuanto al asociacionismo, uno de los lemas que reclamaban, creo, los 4 partidos que ahora mismo componen la Corporación Municipal era el de la participación. ¿Tú crees que deberían darle verdadero protagonismo a las asociaciones de vecinos a la hora de los programas y los proyectos para la ciudad?
Ya lo he repetido más veces. Normalmente a las asociaciones de vecinos lo que han hecho es utilizarlas, es decir, como interlocutor. El problema es que las asociaciones de vecinos en la mayoría de los casos no representaban a nadie, o sea, representaban muy poca gente. Quitado la excepción es la...
Digo asociación de vecinos, regla, y digo organizaciones empresariales, claro, y distintos colectivos.
Yo lo que quiero decir es que lo que tenemos que buscar no solamente es el hecho de que con quién hacen interlocución, sino que si realmente esos son los representantes. Entonces yo creo que en el caso del barrio del Quistos estoy convencido de que los representantes sí que son los de la asociación de vecinos, pero en otros casos lo dudo mucho. Por eso era interesante aquella figura del concejal de barrio, que estaba, digamos, como un poco dinamizador y entrar en contacto con la gente del barrio. Si esa figura no existe, sigue sin existir en esta legislatura, llamémosla así, pues yo creo que el grado de participación no va a ser muy real, vamos, no va a mejorar mucho, vamos.
Claro, de todas formas, yo creo que hay que tener mucho cuidado con esa participación, porque si lleva a los extremos puede ocurrir lo que ocurre ahora en el Ayuntamiento de Madrid. El Ayuntamiento de Madrid hicieron el programa, ese grupo, esa serie de
economistas
o de grupos individuales que lanzaron su propuesta, y así es como se hizo el programa, de tal manera que pensaba, por ejemplo, ha tenido que ir desdiciéndose la alcaldesa, ha tenido que decir que ya no puede hacer el banco del ayuntamiento que propugnaba, uh-huh. que había salido de unas reuniones de este grupo de asociaciones, ¿no? Por eso que para no tener después problemas importantes, yo creo que debían de alguna manera dosificar todo eso de la representatividad y esa participación, dosificarla de alguna manera, encauzarla de alguna manera, si no pueden darse cosas muy raras, ¿eh?
Claro.
No, es que en el tema de la participación, si os acordáis, en uno de los últimos actos que tuvimos en el Foro para el Diálogo, aquí de la Universidad Popular de Palencia, que fue precisamente con representantes del sector de la educación, para que analizara un poco antes de las elecciones qué demandarían las soluciones para Palencia, había representantes estaba la vicerrectora del campus universitario, estaba un ex sindicalista en cuanto a ejercer cargos, como era Gómez Caloca, estaba el presidente de la Asociación de Vecinos de El Cristo, y estaba un empresario, en concreto el presidente de ProSol. Y en aras de la participación, el presidente de ProSol les decía que, bueno, que les habían llamado una ocasión con el tema del plan estratégico. Fue una tormenta de ideas. Esperábamos que nos llamaran en sucesivas ocasiones y luego ya nos encontramos con un documento hecho. Y ahora lo único que les pedimos a los políticos, por lo menos, es que nos dejen trabajar. No sé, a mí me quedó así un poco como mal cuerpo ese tema de efectivamente, como, no sé, aquí no se participa, no hay más participación a la hora de la gestión municipal. Bueno, claro, todos somos ciudadanos, maravillosos ciudadanos, cuando están repartiendo su propaganda electoral antes de las elecciones. Pero una vez que pasan, ya se olvidan de nosotros hasta los próximos 4 años. Y yo creo que Palencia está necesitada de muchas medidas y de muchas actuaciones para ver si cambia un poco la dinámica esta de la despoblación y del éxodo juvenil, ¿no? Y no convertirnos solamente en una mera ciudad residencial como somos ahora. No sé cómo lo veis vosotros.
Sí, pero es que cuando ha salido ahora Polanco elegido, claro, las palabras las lleva el viento, por desgracia, ¿no? Pero claro, eso es lo que, digamos, como reconoce que no ha hecho en los otros 4 años y lo que ahora quisiera, ¿no? Por eso dice que dirigirá a la búsqueda del acuerdo, del interés común y a la consecución de proyectos, la creación de empleo y el desarrollo de la ciudad.
Es el mismo discurso que hace 4 años,
claro,
en todos, en todos, no solamente en el Partido Popular.
Sí, claro. Entonces, claro, es que no hay otras palabras que decir. Luego se lo conseguirá cierto, lo que se consiga.
Lo cierto es que he escuchado yo en radio que el barrio de San Juanillo estaba muy enfadado con el ayuntamiento por un tema de fiestas, que en el fondo lo que quería decir es que el ayuntamiento, con ese barrio en concreto, como se ve que no le sienta bien por el motivo que sea, lo ha dejado un poco abandonado. Por lo tanto, a ver si al cabo de esta nueva legislatura el ayuntamiento sí que da más participación, porque dice Santiago que el barrio del Cristo tiene, digamos, fuerza en todos los vecinos del barrio, pero también el barrio de San Juanillo lo tiene. Y también es un barrio que también puede luchar precisamente porque el concejal de barrio, como bien decías, vuelva a asistir otra vez. Que le impuso, yo me acuerdo de cuando estuve en la asociación de Cardenal Cisneros, por cada cierto tiempo pasaba por allí el concejal, el de turno que era del PSOE en aquel tiempo, y se iba a dar una vuelta por los sitios y cuáles eran los problemas que podía tener en el barrio en aquel momento. Otra cosa es que luego pudieran hacer algo, ¿no? Pero por lo menos escuchaba las peticiones del barrio. Eso sí que
una cosa es que luego llevar efecto, porque hay otra cosa que supera el límite local y me gustaría que la analizáramos un momento. Las declaraciones del ministro de Hacienda, del señor Montoro, ya les ha advertido que ojo con el déficit. Si los ingresos de los ayuntamientos no crecen y no se ve atisbo de que crezcan, si no avanza esto y más en un ayuntamiento donde los impuestos son los que son y no hay financiación estatal o autonómica y hay que cumplir a rajatabla, aunque no se va a cumplir, y hay comunidades que se lo han saltado olímpicamente, la mayoría gobernadas por el Partido Popular, ¿qué va a pasar? Esos proyectos de inversiones, de adquirir financiación, de, no sé, romper el tabú del déficit con un endeudamiento a nivel estatal que está por el 98% del PIB.
Es que decías tú antes, eso de, de las cosas asamblearias, de eso del que hay muchas ocurrencias, claro. A cada uno se le ocurre una cosa. Claro. Pero el problema es que a las cosas que se le ocurren a uno hay que dotarlas económicamente.
Hay que valen dinero. Memoria económica.
Entonces,
claro.
Yo creo que en este sentido parece ser, yo no lo he leído tampoco, cuidado, pero parece ser que hay mucha gente desde el mundo de la economía que saludan al programa de Podemos, de Ciudadanos, porque ha llevado un programa económico. Pedro Sánchez ha dicho que a las generales se va a llevar un programa económico con cómo se va a dotar cada proyecto o cada propuesta política que se hace. Y eso se tendría que hacer también en todos los sitios. Es decir, claro, si lógicamente hay que reducir el, no solo hay que reducir el déficit, es que no hay que tenerle déficit. Lo lógico es que a largo plazo ayuntamiento no tenga déficit.
Se puede tener un déficit asumible, que hay déficits asumibles, ¿no?
Puede tener deuda, pero y el déficit por el déficit, solamente el déficit, uno puede ser deficitario en determinados momentos
claro,
eso es,
claro.
Y después en otros recuperar, eso está claro. Pero yo creo que esa forma de que, por ejemplo, que tienen los ayuntamientos de hacer declaraciones políticas, como muy bien decías tú, Gerardo, de que efectivamente hacen unas
declaraciones de intenciones.
Declaraciones de intenciones. Pero bueno, vamos a ver, tú vas a dotar algo para ir contra el paro, y en qué, claro. y dónde lo vas a poner, y quién lo va a gestionar y todo eso. Eso es lo que hay que decir. Bueno, decir que vas a luchar contra el paro, eso lo dice todo.
Escuchaba hoy al alcalde de Zaragoza.
A ver si no nos vamos de Valencia. Luego nos iremos de Zaragoza.
Va por el mismo tema. En un plan reivindicativo y de lucha contra el señor Montoro, que por eso digo el tema, que hablábamos de Montoro, diciendo que rebajar la deuda de los ayuntamientos, en este caso él hablaba de Zaragoza, yo puedo hablar de Palencia, a veces, si eso significa más exclusión social y más desigualdad,
claro.
A lo mejor hay que luchar para que no exista.
¿De qué partida estamos hablando?
Y entonces yo, en ese momento, estaba completamente con ese alcalde de Zaragoza diciendo que menos déficit, pero no para que sigan sufriendo los mismos, que sigan los mismos gente yendo a los comedores sociales,
claro,
que haya más pobreza, eso.
Que el coste de la salida de la crisis no recaiga en los de siempre.
Un poco de lucha, claro. Y ir contra el señor Montoro. Por eso yo relacionaba lo de Zaragoza con...
Porque añadiendo un poco ese tema que tú estás diciendo, hoy he leído una noticia que el número de millonarios en estos cuatro años aumentó un 40%, con lo cual...
Claro, es que es distinto el problema que puede tener con el déficit las comunidades a los ayuntamientos. Los ayuntamientos, a pesar de lo que diga Montoro, los ayuntamientos están en general saneados. Es decir, no acumulan déficit
Salvo el de Madrid.
Se va a ir porque,
no, pero por ejemplo, Madrid no tiene problemas. No tiene problemas. Puede tener ser el ayuntamiento con más déficit, pero tiene poderío para... De
claro,
tal manera
que sería que paguen aquí impuestos a las empresas que pagan
en
Madrid.
Si el programa de Montoro, el programa de lo malo del programa de Montoro, de lo que dice del déficit, es que es cuando se aplica a programas sociales es cuando avisa del déficit.
Claro.
Cuando se aplica a otros programas parece que no le preocupaba tanto. Ese es el problema. Yo que no haya déficit, ojalá que no haya déficit que en los ayuntamientos.
General, no,
pero
vamos a decir, los...
pero claro, pero no. Es que esto lo utilizan, o sea, pero lo último que debe un ayuntamiento olvidar son los programas sociales, los que tenga.
Claro.
Eso es lo último.
Claro.
O sea, lo último
claro.
Que debe olvidar.
Y deben empezar por ahí, por eso claro. Las primeras actuaciones desde Ada Colau a la jueza Carmena, es precisamente al que menos tiene, dice, ¿cómo vamos a permitir que nuestros alumnos o nuestros hijos o nuestros pasen hambre? Pues primero habrá que sacar el dinero de donde sea.
Pues en Palencia la primera actuación ha sido ponerse para diputado en la Diputación Provincial del señor alcalde.
Sí, pero luego veréis en lo económico. Si es que habría que hacer tantas cosas después, porque hay muchas trampas. Los presupuestos generales del Estado, que eso sí que se deberían vigilar su cumplimiento, o los de las diputaciones y comunidades, porque luego si llegas...
Cumplimiento,
es que luego hay una trampa, que es la ley de acompañamiento, que es el coladero por donde entran todo lo que quiere el partido que está en el gobierno. O sea, yo digo que con la ley de acompañamiento, que va, aquí están los presupuestos, dotaciones para los ministerios, infraestructuras, inversiones, gasto social, no sé qué, no sé cuál. Luego la ley de acompañamiento va y disfraza o cambia o modifica todo aquello, ¿no? Cuando debía ser exigible, con lo que decía antes Santiago, que todo proyecto llevase adjunta una memoria económica para ver si va a ser viable. Porque lo que decía antes, yo puedo prometer el oro y el moro, pero ¿con qué lo voy eso a pagar, no? Claro. Pues no sé, eso es un poco lo que veo yo aquí también.
No, pero es que Montoro hoy mismo ha dicho que ha propuesto la creación de un grupo de inspectores exactamente para controlar a los ayuntamientos.
Normal, que lo diga.
Pero vamos a ver, pero esos inspectores son inspectores.
Lo que sí está claro es que los tiene para controlar a los ciudadanos.
O les vas a quitar de los que están controlando a las empresas y a los defraudadores.
En fin, por terminar el tema de Palencia, ¿qué necesidades más perentorias? ¿O dónde vosotros, hipotéticamente, formáis parte del equipo de gobierno? ¿Qué necesidades veis en Palencia a las que el ayuntamiento debería dar absoluta prioridad? ¿Y cómo? Claro, decimos, el paro. Estamos de acuerdo que hay que luchar contra el paro. Y sobre todo contra el paro femenino, que en Palencia es brutal. Pero ¿cómo se lucha contra ese paro? ¿Qué ideas puede tener un ayuntamiento para mañana presentarse con un programa de gobierno cuando tenga ya asignadas concejalías y comisiones y toda demás estructura que necesita el ayuntamiento? Va a decir, palentinos, vamos a sentarnos aquí y que venga todo el mundo, empresarios, asociaciones de vecinos, autónomos, comerciantes, etcétera, etcétera, para ver qué Palencia queremos y qué Palencia vamos a hacer, ¿no? Porque, no sé, yo es que veo necesidades perentorias, pues que siguen estando ahí aparcadas por tiempo inmemorial.
La primera, ante todo, es que en Palencia no haya ningún niño que no tenga para comer. Que es la primera que se ha actuado en Madrid.
Y darle 3.000 euros al comedor social, por si acaso, ¿no?
No sé si al comedor social, no lo sé, social.
Puesto un ejemplo.
Pero que ningún niño se quede sin comer, que es fundamental. Y en Palencia lo hay. Y esa medida no creo que cueste tanto dinero. Lo desarrollar durante 2 meses hasta que empiecen los colegios de nuevo. Porque vuelvo a decir, Madrid lo ha hecho. Como Madrid lo ha hecho y ha sacado el dinero, pues Palencia también lo puede hacer.
Ha sacado 100.000 euros renunciando a las entradas al Teatro Real, ¿no? Por ejemplo.
Pues aquí
aquí no tenemos esas oportunidades.
Pero tenemos el teatro principal, que hay actos en los cuales el público no puede ir porque resulta que las 400 localidades o 300 las tiene.
175, 200, sí, las primeras islas.
Para ello. Entonces, esos son los detalles que hay que hacer precisamente con ese dinero de esas entradas que se pueden poner a la venta, emplearlo en esos otros recursos como el de Madrid. No serán 3.000 personas las que puedan comer, 3.000 niños, pero puedan comer 45, por decir un ejemplo.
Porque necesidades hay muchas.
Hombre, yo pienso que eso es totalmente asumible y que vamos, y no lo teníamos ni que discutir,
claro.
Porque esa es una cuestión que tenía que estar resuelta ya. Y,
pero no os acordáis
sin ningún
del
problema.
Del plan Zapatero.
Eso tenía que estar blindado en la Constitución.
El plan Zapatero que todo el mundo criticó, y resulta que dio trabajo a personas de todo. Yo hablo de Palencia, solo hablo de Palencia. Durante 3 meses, por lo menos,
paró la caída brutal de la construcción.
Vamos a ver, si no hay otras medidas, yo sé que aquí hay personas que no están de acuerdo con eso, pero desde luego, como a la derecha de este país no se la pongan conductas a realizar, nunca van a hacer otras medidas que no sea favorecer a que el 40% de los ricos hayan subido el 40% y haya aumentado la desigualdad social en España como nunca en todo el resto de Europa. Eso es lo que hay que prohibir en este. Y en las ciudades también se puede hacer.
Mira, respecto al Ayuntamiento de Palencia, ahora recuerdo.
Estamos ahí, quiero que sigamos con el Ayuntamiento de Palencia. Sí.
Una cosa que decía aquí el representante de Izquierda Unida, que decía, por ejemplo, a la hora de sacar proyectos o lo que sean cosas pequeñas.
Porque el día
aquí,
día,
aquí
el día,
nos,
día.
Nos llenamos la boca de que hay que favorecer a la pequeña y mediana empresa. Pero si, por ejemplo, nosotros vamos a cambiar todas las lámparas, digamos, de Palencia, por ejemplo, las vamos a hacer todas de bajo consumo. Pues ¿por qué no lo hacemos, decía él, por sectores? Que me parece una buena idea. Y entonces ahí sí que puede entrar la pequeña y mediana empresa, porque
adjudicando por barriadas.
A todas las lámparas, por ejemplo, de Palencia, o todas las farolas de Palencia, no va a entrar la pequeña empresa porque no puede, porque no es asumible por él.
No tiene infraestructura,
claro. Si lo ponen, pues, o sea, estaremos favoreciendo a la pequeña y mediana empresa. Y no estamos
Palentina.
Eso, de verdad. Y no diciendo, llenándose la boca de que vamos a favorecer a la pequeña y mediana empresa y no lo hagamos. Es decir, que cada vez que se hayan proyectos del ayuntamiento, que se hagan por parcelas.
Me viene a la memoria un ejemplo. Habrá empresas de aquí que den catering para poder comer en los colegios y, sin embargo, viene de Málaga la comida, la gestión de la comunidad autónoma, ¿no?
Sí,
una empresa malagueña.
Fíjate, un ejemplo buenísimo es ese. Por ejemplo, tú imagínate que en sitios, en pueblos, pues en pueblos de donde tienen restaurantes y todo eso, o sea, que si por ejemplo,
o mujeres en paro que las den
no se pide,
trabajo en el propio colegio, tiene infraestructura,
ejemplo,
para cocinar,
presupuesto a distintas, eso, ¿quién lo va a hacer mejor que el del pueblo más cercano? De mayor calidad, porque encima los vecinos, si no les lo van a echar encima si un día lleva la comida en mal estado. O sea, el restaurante del pueblo, y estás creando puestos de trabajo en el pueblo, estás favoreciendo a la pequeña y mediana empresa. Eso es favorecer a la pequeña y mediana empresa. No llenarse de la boca de que hay que los emprendedores y que la pequeña y mediana empresa, que es la que crea los puestos de trabajo, y después no hacer nada por ello.
¿Debe ser competitiva esa pequeña y mediana empresa?
Claro. Vamos a ver, ¿cómo no va a ser competitiva? Si no quiere decir que se lo adjudiquen.
Es decir, no solamente es dar a la gente de nuestra tierra, que sería una buena acción, sino si están en unos precios, porque ¿por qué viene de Málaga, por ejemplo, eso que comentaba?
Pues yo, fíjate una cosa.
¿Por qué viene de Málaga?
Por razones políticas.
No lo sé, pero en Madrid costaba más caro comer en un colegio público que en el comedor del Parlamento de la Comunidad Madrileña.
El León.
Claro, porque se subvenciona
Entonces,
no es competir.
Y al colegio también le subvenciona.
No es competir.
Y al colegio también le subvenciona.
Ya lo he comentado aquí, lo comenté el año pasado y lo vuelvo a decir. En el León Capital, con gobierno del Partido Popular hace 3 años, volvieron a poner pública la limpieza de toda la ciudad porque le salía más barato gestionarlo el ayuntamiento que la empresa privada que se estaba llevando. Se han ahorrado 3 millones de euros todos los años. Ha revertido y han visto, no señores, aquí vienen empresas que son amigos o que son lo que sea, y resulta que el mismo trabajo se puede hacer con personal de la zona por mucho menos dinero. Hablo de León Capital, y eso tal vez igual, podía hacerse aquí, ¿eh?
Es que vamos a ver, Félix, ¿qué es competitivo en una comida? Cuidado. Ahí ya vamos a llegar.
Si una comida, unas calidades mínimas
que por ejemplo se han producido no sé cuántos casos de contaminación de la comida, de todas esas cosas, o sea,
yo
es que
eso no es como ser competitivo. Menor precio, esa es la competitividad. Misma calidad, menor precio. No menor calidad, menor precio.
Vamos
la
a ver,
misma calidad.
Te voy a poner un ejemplo. Tú imagínate en Alar tiene restaurantes, por ponerte un ejemplo, ¿eh? Alar, te lo digo porque Alar tuvo comedor escolar. O sea, tú imagínate que en Alar ponen un comedor escolar, que sigue existiendo el comedor escolar, lo que pasa que ahora lo sirven de fuera. O sea, ¿qué vamos a ver? ¿Cuál es la competitividad? ¿Quién le va a competir al restaurante del pueblo para llevar la comida? Primero tendrá que utilizar transportes, tendrás que utilizar medios de congelación, etc.
Yo te digo cómo.
El otro lo tiene allí.
Yo te digo cómo, precarizando salarios.
Exactamente, claro. pero nadie podía ser más competitivo que el del pueblo. Casi seguro que nadie puede ser más competitivo que el del pueblo, que no tiene más que cogerlo, pasarle de este lado y llevarlo al otro.
Cruzar una acera, cruzar una carretera.
La misma calidad, no ya menor precio. Al mismo precio, lo lógico es que se quede en la ciudad, en el pueblo o donde sea.
Ya, pero si tú le dices al de Alar que tiene que hacer para toda España, y vamos, que te va a decir que no puede, que no entra en el asunto.
Claro,
porque
claro.
No tiene infraestructura. Lo están haciendo para las grandes empresas. Bueno, y ese es el problema.
Ese es el problema.
Claro, que lo están haciendo para que solo puedan competir las grandes empresas.
Porque les cuesta menos, porque me cuesta creer que sea, porque se lo dan, porque son amigos, no sé qué, no sé cuál. Será porque se ahorra dinero el municipio, o la diputación, o el ayuntamiento.
Sí. Yo estoy convencido de que en esos temas, primero que el ahorro lo tendré que mirar muy bien. Porque aquí se mira para el ahorro y cuando luego resulta que por cumplir no sé qué, un capricho, se va el dineral en no sé dónde. A mí me parece muy bien, el control riguroso del gasto.
Claro.
Pero estoy en esa línea, porque si queremos mantener población en los pueblos, si queremos mantener población, queremos dotar a las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan verdaderamente puestos de trabajo, y no llegar a una política como la que está llegando. Es que claro, yo qué ofrezco en calidad. Yo ofrezco precio más barato, bajando la calidad de mi producto y pagando menos a mis trabajadores.
Eso es.
Había que mirar también, hay quien pidió y que clamó en muchos sitios y se está clamando por ahí en muchos sitios, ¿por qué no estudiar una ley de márgenes? Aquí, la cuenta de resultados nadie quiere disminuir.
Tenemos el caso de las ITVs ahora mismo, es el mismo caso. Quieren hacer la competitividad rebajándolos un 30%.
En fin, que hemos detectado. Yo creo que hay cosas aquí, fundamentalmente los temas de carácter social en Palencia, el tema de empleo, el tema de la juventud, la integración de la universidad, para que no pierda potencialidad, luchar porque la escuela de enfermería se integre definitivamente en la universidad, sería una forma de potenciar eso, que la escuela de agrarias también, que sea la universidad una herramienta más potencial de esta ciudad, el tema de la sanidad, el tema del nuevo hospital, instar a la comunidad para que eso se termine de construir, que acaben las rencillas políticas y ver que esta ciudad adquiere dinamismo. Yo creo que que con que empezaran a sentarse y demandar a gente, que habrá por ahí seguro, estoy convencido, bien pensante, que tenga propuestas viables encima de la mesa, sería suficiente. Ya veremos a ver, porque todo va a estar muy condicionado a lo que pase en noviembre, si el señor Rajoy decide por fin que sean las elecciones en noviembre. Hacemos nuestra pequeña pausa musical, si os parece, y cambiamos, damos un cambio de tercio total absoluto y dedicamos 5 minutos, que no nos queda muchísimo más, a hablar de qué os parece el tema de Grecia, si es solución o problema. Afinamos la recta final del Al Cabo de la Calle de hoy. Hemos hablado últimamente, en esta nuestra última parte del espacio, lo que vemos en el Ayuntamiento de Palencia, cómo se ha constituido, lo que va a pasar ahora, la oferta programática, más allá del programa electoral, o, lógicamente, de acuerdo con el programa electoral, con el que esa participación que ofrecían los 4 grupos políticos que componen ahora la corporación, para ver cómo queda Palencia, si todos estos problemas que percibimos desde aquí, como el empleo juvenil, el paro femenino, la sanidad, los servicios sociales y la pobreza, como bien indicaba Miguel Ángel antes, y yo creo, estoy de acuerdo con Santiago, que eso había que ponerlo en la Constitución, eso tenía que estar bloqueado por la Constitución, todo el tema de los derechos. 2 minutos, compañeros, que no nos queda muchísimo más. Grecia, problema, feliz, Grecia, ¿no? ¿O problema o solución?
Yo creo que ese problema se va a encontrar una solución.
¿Para los griegos o para toda Europa?
Yo creo que para todos, para todos. Es que es ilógico que le pidan a Grecia que haga un recorte de 3.000 millones de euros. Eso es lo que le piden al gobierno griego. Llegará a un acuerdo, la deuda la perdonarán hasta cierto punto, harán lo que sea necesario. Pero lo que no puede ser es que cada 2x3 tengamos estos altibajos de que si hay acuerdo, no hay acuerdo, que si sale del euro, no sale del euro. Vamos, yo soy optimista, creo que sí que van a llegar a un acuerdo con alto dolor en su corazón.
Hombre, sería un palo para el euro, ¿no?, el salir del euro, porque lógicamente si sale de la Unión Europea, se saldría del euro, no sé.
Que venía que decía, ¿y si Varoufakis tiene razón?
Claro.
Si tiene razón el griego de que vamos a pinta a distanciar el pago de esta deuda y dejar de tanto apretar.
Oye, si no que...
Creo que el pago de la deuda está retrasado ya 20 años, o sea, para empezar a pagarlo. Se pagan los intereses.
Una moratoria, si pagan intereses, pero no amortizan capital.
De eso y tal. Bueno, yo en el tema de griego, yo creo que ninguno de los dos tiene razón. Porque se está enfocando...
¿Quién? Ni la UE,
ni la Grecia, ni la Unión Grecia. Europea. Y si me apura mucho, creo que más la Unión Europea que Grecia. O sea, vamos a ver, si queremos hacer una Europa unida, tenemos que converger, y eso es necesario, y tenemos que tener los mismos sistemas, y cuando a Grecia se le pide que haga un sistema fiscal, que diga de dónde va a sacar las cosas, que haga una ley para impuestos y para cosas de estas que no tiene. Claro. Es decir, si no tenía ni censo. Pero es que es un país que eso se lo tiene que exigir la Unión Europea. Y no hay más remedio que exigírselo. Y esas reformas las tiene que hacer.
Es que estoy de acuerdo, Santiago, porque si os acordáis, gobernaba entonces la derecha en Grecia, le encargaron a Goldman Sachs un estudio, una auditoría, para ver la convergencia de Grecia. Y aquello fue una bendición. Y luego se resultó que aquello fue un fraude total y absoluto. Entonces, claro, de aquellos polvos vienen estos lodos. Y llegaron los bancos alemanes y los bancos franceses, que eran los que más habían prestado, y dijeron, lo nuestro. Y aquí sí, aquí se corre. Para darle a la banca lo que no figuran los escritos, se corre muchísimo.
Vamos a ver. Todos lo están utilizando en clave nacionalista, tanto Alemania como Grecia. O sea, por eso quiero decir, Alemania tiene razón que Grecia tiene que hacer... Tiene que reestructurarse y tiene que hacer las cosas bien.
Y dotarse de un Estado.
Converger y tener
en condición.
Instituciones sólidas y cosas de esas. Y cuando dice una cosa va a ser real, y la hacienda pública, si dice que hay un déficit de tanto, ese es el que existe. Y bueno,
que sea verdad.
Lo tiene que hacer. Ahora, lógicamente, a Grecia le tienes que dar una oportunidad de pagar.
Efectivamente.
Y entonces, en eso hay los restos de los europeos tienen que ser solidarios. Y mientras se hagan en clave nacionalista, porque estos dicen, Europa es la que nos... Eso, que por cierto, había algunas mentiras que he oído, de, por ejemplo...
Rápido,
que
decían, Santiago, sí, que se nos va el tiempo.
Nada más decía que, por ejemplo, han dicho que Juncker les obligaba a aumentar el IVA de los medicamentos y de la energía eléctrica. Totalmente falso, y lo ha desmentido el mismo Juncker. Pues eso lo están vendiendo en Grecia. Así no se puede ir. Les ha pedido rebajar el presupuesto de defensa. Pero claro, como tienen a un partido ahí a la derecha nacionalista, que les está exigiendo, no se baja el presupuesto de defensa.
Claro, ¿a quién compra Grecia lo que no fabrica?
Solamente una cuestión, porque queda poco tiempo, porque esto sería para hablar mucho. La culpa no la tiene el gobierno actual griego.
No, está claro.
Y nadie se acuerda que esto lo hizo la derecha en Grecia. Uh-huh. Y le están echando toda la culpa a lo que les ha venido a estos señores, que es lo que se han encontrado ellos. Por lo tanto, pensemos que lo que lo han hecho mal son precisamente los que están mandando hoy día en Europa.
Ahora, por poner un segundo y te dejo, imaginaros lo que hubiese sido con una moneda cada país. El euro se ha devaluado en torno al 22-23%. ¿Qué hubiese sido de Grecia, Portugal, nosotros, Italia, cualquiera, sin que el euro amparase esta situación de la crisis, ¿no? Hubiese sido brutal. Y claro, sin tener un Banco Central Europeo que está inyectando miles y miles y miles de millones de euros en las tesorerías de la deuda de los países. Ojo, no nos olvidemos, la nuestra la van a pagar nuestros tataranietos. Gerardo, y concluimos.
Sí, que ayer se manifestaron 7.000 personas en Atenas, pues para exigir el fin de las políticas de austeridad. Y Tsipras pues decía que si los socios insisten en sus exigencias exageradas, pues que se tendrían que salir, ¿no?, de la eurozona y de la unidad europea. Yo sigo como Félix pensando que están estirando muchísimo la cuerda, pero antes de que se rompa llegarán a un acuerdo.
En fin, nosotros no podemos estirar más el tiempo, es el que es. Tenemos que concluir. Daría para mucho, como apuntaba Miguel Ángel Cabero antes, el tema este de Grecia. Lo trataremos la próxima semana. Fue un placer estar con todos ustedes, señoras y señores oyentes, aquí en directo, un jueves más, de 12:15 a 1:30, como estamos. Y en estos días ya, a ver si viene de una vez el verano y cambia el ambiente y mejoran las cosas. Y que todo esto sea para bien, como se suele decir en los pueblos, ¿no? Que sea para bien, ¿no, Miguel Ángel?
Sea para bien. Y hablaremos del gobierno.
En fin, y hablaremos del gobierno. Compañeros, un placer. Feliz, Gerardo, Miguel Ángel, Santiago. Hasta el próximo jueves. Aquí estaremos. Sean felices, señoras y señores oyentes. Disfruten.